Y hoy continuaremos con el relato de este trato que Dios va a tener con Faraón. Pero en específico vemos como que Dios nos da una radiografía muy, muy precisa de un corazón endurecido. Creo que en otras partes en la Biblia no habla tanto, tan claro de un corazón endurecido como este. Y pues te invito a que pues juntos descubramos esto y a la vez examinemos nuestro propio corazón y veamos si hay alguna señal de dureza, ¿no?
Entonces, hemos titulado el tema del día de hoy, una radiografía de un corazón duro. Y una radiografía, ¿alguien de aquí alguna vez ha tomado una radiografía? ¿Sí? Bueno, pues sabrán que las radiografías, pues yo soy dentista y cuando vemos una caries o a veces vemos un puntito, tomamos una radiografía y vemos que por dentro está una super caries, ¿no? O a veces que parece que no hay nada, pero hay dolor y luego tomas la radiografía y ahí hay una caries escondida entre diente y diente. Entonces, en realidad las radiografías nos revelan lo que hay en lo más profundo, lo que no se ve a simple vista, pero eso escanea hasta adentro, ¿no? ¿Y qué les parece? Les quiero comenzar leyendo este Salmo 139, versículo 23 y 24. Y al leerlo, que a la vez que lo vamos leyendo pueda llegar a hacer una oración para comenzar. Que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios, que hoy sea parte de nuestra oración este salmo. Examina nuestro corazón. Tú sabes por qué razón estamos aquí. Al final de cuentas, a ti no te podemos engañar. Te pedimos que ni Eric ni yo seamos estorbo para que cada una de las personas que están aquí sentadas puedan escuchar lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús. Y les invitamos a abrir sus Biblias en Éxodo, capítulo 8. Y yo voy a leer la versión Reina Valera. Si tú tienes otra versión, a lo mejor va a variar algunas palabras, pero al final es el mismo mensaje. Y vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Y dijo Moisés a Faraón, «Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de mí y de tus casas, y que solamente queden en el río». Y él dijo, «Mañana». Y Moisés respondió, «Será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río». Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Este primer punto que vamos a ver es un corazón endurecido, una segunda oportunidad. Y como vimos la semana pasada con Raúl, nos decía que las plagas iban en nivel de gravedad. Entonces, esta segunda plaga no tiene la intención de herir o matar a alguien, simplemente tiene el propósito de no hacer la vida placentera y que conozcan que Jehová es el Señor. Y los hechiceros o magos de Egipto ya habían podido hacer de una vara una serpiente, imitar los actos que Dios hacía. También pudieron hacer del agua que se convirtiera en sangre, y también pudieron traer a las ranas. Pero esta vez esto se salió de su control. Así que la primera cosa que estamos viendo aquí en la radiografía del faraón, y voltea a ver al que tienes a tu lado derecho, solo al del lado derecho, dile,
¿a la pared?
¿A la pared? Ah, ¿un corazón duro? Dile. Se hunde más en sus problemas. Aquí vemos que faraón, al pedirle a los hechiceros que multiplicaran, bueno, no que multiplicaran, pero que imitaran lo que Dios había hecho, ¿qué hicieron? Multiplicar el problema. Entonces, un corazón duro es especialista en multiplicar sus problemas, en hundirse en ellos. Cuando pecamos a Dios, no nos limitamos a un solo pecado. También Raúl nos comentaba, cuando alguien peca por primera vez en algo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, alguien que se ve tentado a ver pornografía. La primera vez lo va a pensar, así como que, híjole, ¿lo hago o no? Pero si lo hace, la segunda vez, nos decía Raúl, es más fácil, y la tercera vez es más fácil, y la cuarta, hasta que llega un momento en que el pecado ya es un estilo de vida. Entonces, así pasa cuando hay un corazón duro. Cada vez nos vamos hundiendo más en nuestra propia desdicha, desgracia, ¿no? Es importante aquí saber que en la cultura egipcia, las ranas eran parte de los dioses que ellos veneraban. Las ranas eran representaban como al dios de la fertilidad, y dice que estaba asociada cuando las mujeres daban a parto, que diga, estaban en un parto, pues pedían ayuda a las ranas, ¿sí? Así que para ellos algo que veneraban se volvió repulsivo, porque eran tantas y tantas que llega el momento donde es la primera vez que vemos que faraón le pide a Moisés, le dice, por favor, o sea, bueno, no le dijo por favor, sino le dice, pídele a tu Dios, o sea, lo reconoce como Jehová, pero el reconocerlo no quiere decir que se estaba rindiendo a él, pero sí le dice, pídele a él que pues que acabe con esto, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver una segunda parte. Ahora voltea a ver al que tienes en tu lado izquierdo y dile, un corazón duro, a la pared que tienes del lado izquierdo, un corazón duro, dile, es soberbio. Ahora, en el versículo 10 vemos que le dice Moisés, ok, ¿quieres que le pida a Dios por esto? ¿Y cuándo quieres que ore por ti? Y faraón le dice, mañana. O sea, podía, en su arrogancia, pudo haber dicho, pues en este momento. Pero ¿qué dice? No, pues prácticamente le está diciendo a Dios. Es como decir, oye, no quiero que Dios intervenga en mi situación y yo decido cuándo Dios va a intervenir y yo digo que mañana. Esa arrogancia, ¿qué es la arrogancia? Es este sentimiento de superioridad frente a los demás, de decir, o sea, que provoca como desprecio hacia otros. Yo soy, faraón se sigue creyendo, yo soy Dios. O sea, sí ocupo un favor tuyo, pero yo sigo siendo superior a ti. Entonces, yo por eso te quiero decir cuándo intervengas. Y el mañana, ahorita, Suey nos decía, o sea, es algo muy común, no nada más en faraón, al menos en mí, es muy común que yo le diga a Dios muchas veces, sí, Dios, tú quieres esto, pero mañana. No sé si alguien más se puede identificar con esa parte. Pero, curiosamente, Dios mata a las ranas. Podía haberlas desaparecido, pero las mata. Y dice que había tantas ranas muertas que el olor era tan desagradable que apestaba todo el país. Entonces, algo que ellos veneraban se volvió repulsivo.
Sí, vamos a continuar leyendo. En el 15 nos quedamos. Vemos la reacción de faraón. Dice, pero viendo faraón que le habían dado reposo, o sea, que habían quitado, se habían deshecho de las ranas, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos, en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. ¡Oh, sorpresa! Pero no pudieron. Hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Aquí vemos otra señal de parte de Dios que le está diciendo a Faraón, hey Faraón, deja ir a mi pueblo. Y en esta ocasión dice que el Faraón pues endurece su corazón, no escucha y Dios envía piojos, dice en esta versión. Algunas otras versiones manejan que pudieran haber sido mosquitos o garrapatas, ¿no? No sabemos con exactitud qué tipo de bicho, pero de que era, imagínense, el polvo de la tierra en un desierto, ¿cómo es? Es abundante, ¿no? Y de repente que en vez del polvo se convirtiera en estos animales tan desagradables. Yo, la verdad, le tengo un, no es asco, es como un temor o como un desprecio, no sé, a los mosquitos en específico. No sé, ustedes, bueno, yo creo que a nadie le gusta que le pique un bicho, ¿no? Pero una ocasión nos tocó ir en nuestra aventura al Caribe. Ya saben que nos encanta andar de vagos. Entonces, fuimos a una isla muy bonita llamada Holbox. Y todo el mundo le preguntamos, ¿cuál playa está más chida? Por favor, indíquenos dónde nos tenemos que ir. No, tienen que ir a Playa Mosquito, nos decían. Tienen que ir a Playa Mosquito porque en Playa Mosquito está el agua increíble, ya saben, ¿no? Que un paraíso nos pintaron. Solamente dice que para llegar allá, pues ahorita acaba de llover, entonces va a haber bastantes lagunitas pequeñas, ¿no? Entonces van a tener dificultad para llegar, pero pues si pueden llegar, vayan, ¿no? Y ya nosotros, no, pues tenemos que ir, ya visitamos algunas playas, estaban muy chidas, pues dijimos, no, pero Playa Mosquito, tenemos que ir a Playa Mosquito. Es más, ni le prestamos atención al nombre de la playa, simplemente dijimos, tenemos que ir. Y pues, oh, sorpresa, no sé si sepan, pero Holbox no hay como carros así convencionales, así, bueno, creo que uno que otro, pero la mayoría de la gente se mueve en carritos de golf. Entonces, ahí vamos nosotros, ¿no? Con Bellita, de hecho, iba una amiga con nosotros y estábamos bien contentos, hombre, vamos a ver Playa Mosquitos, ahora sí vamos a ver lo que es de verdad, así como la playa chida de México. Y pues, así el carrito de repente se metía a los laguitos esos que nos platicaban. Y de repente, así como que decíamos, uy, ojalá no se pare el carrito, ojalá no se pare el carrito. ¿Y qué cree que pasó? Se paró el carrito así en medio del lago. Y estaba un calor así como interesante. Y con el clima y todo, de repente nos empezamos a llenar de mosquitos así. Al grado de que mejor nos bajamos del carrito así como nos fuimos a la playa. Porque de repente fue como un enjambre de mosquitos así como que íbamos con la Bellita, con Bellita así en los brazos. ¡Ah! Y había unas personas por allá y así como, ¿y esos locos qué traen? Porque no había mucha gente. Pero al final, después, tuvimos que sacar el carrito empujando y tuvieron que venir por nosotros. Total que estuvo toda una aventura. Yo terminé, yo conté mis piquetes. Eran como 100 piquetes, más o menos. Y así, unos grandotes, unos bien chiquititos. Pero yo así como cuando ya llegué así, déjenme así donde pueda que no haya mosquitos. Lo primero que hice fue así como darme de vueltas en la arena, aventarme en la playa, así como no aguantaba la comezón. De hecho, tengo un video que Ale le dijo, no, está muy penoso, mejor no lo pongamos.
Pueden ver partes del cuerpo de Erika. No es necesario.
No muy agradables. Bueno, no sé qué parte de mi cuerpo puede ser agradable a la vista, pero digo, total que así yo estaba con mi cara, ay, así, todas mis piernas. Y es, no sé por qué, pero yo creo que los mosquitos dijeron, no hombre, este gordito está sabrosón, así como, y me empezaron, porque ya no tenían tanto, tenían algunos, y Bellita pues estaba cubierta con la toalla, pero yo así me fui como en feria. Y me imagino acá la situación de los egipcios, ¿no? Siendo atacados por piojitos o por moscos o lo que sea, todas estas tres cosas, no sé, digo, no sé qué sea peor, si te pica un mosquito, un piojo o una garrapata, ¿no? Horrible. Entonces era algo tan molesto que dice que el polvo se convirtió en todo eso. Pero acá vemos que esto es la consecuencia del corazón duro del faraón, ¿verdad? Y dice el versículo 15, y faraón viendo que había dado reposo, endureció su corazón y no escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Y acá vemos, nosotros creemos que Dios nos deja ver que un corazón duro es un corazón que no escucha a Dios. El faraón ya había obtenido lo que quería. Su actitud fue pedir sin deseo de escuchar realmente lo que Dios pedía de él. Y a veces, muchas veces así pasa con nosotros. No sé si alguno de ustedes se identifica, pero yo a veces paso esto, ¿no? Dios responde a mis peticiones, pero a veces no estoy dispuesto a responder a lo que Dios pide de mí, ¿no? Señor, ayúdame en tal. Yo he visto a personas que Dios ha sanado de cáncer, Dios ha sanado de enfermedades mortales, y ven el poder de Dios así actuando de una manera impresionante. Y digo, no, hombre, esta persona tiene un testimonio bien tremendo, va a compartir esto en todo lugar. Y de repente su corazón se endurece y no es sincero para con Dios. Y pues literal, ¿no? Endurece su corazón y no deja escuchar la voz de Dios en su vida. No se rinde ante Dios, ante la evidencia, ¿no? De que, y aquí está pasando algo, ¿no? Los que se podrían caracterizar como dioses o estos animales que veneraban tanto, se van en contra de ellos. Ah, una señal les está dando y el faraón en específico decide no escuchar. Y eso lo vamos a escuchar una y otra vez. Y se endureció su corazón y no quiso escuchar. Una de las cosas más que vemos en el versículo 19, y me gustaría que pudiéramos observar, es que dice aquí: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Y es bien curioso, ¿no? Porque los mismos hechiceros que habían hecho algo bien sorprendente, ¿no? El agua en sangre, lo que había dicho Ariel, la vara y convertirla en serpiente, ahora reconocen que Dios está interviniendo en esto. Ellos eran expertos en deidades, tenían deidades para todo. Y de repente reconocen, esto Dios lo está haciendo. Y yo veo esto también, bueno, concluimos en que un corazón duro ni siquiera alcanza a ver a Dios obrando. En esta ocasión vemos esto de los magos y reconocen que Dios está detrás de todo esto. Sin embargo, una vez más, el faraón decide endurecer su corazón ante la evidencia. Está viendo, decide no ver, está escuchando, decide no escuchar. Y está ahora reconociendo sus consejeros. ¡Ey, Dios está obrando en esto! Pero faraón decide cerrar sus ojos a esto ante la acción de Dios. Un corazón duro no alcanza a ver a Dios obrando.
Vamos a continuar leyendo del 20 al 32, ya la última parte. Aquí vamos a ver la plaga de moscas, la cuarta oportunidad que tiene Faraón. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de su siervo y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan a Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Esta es la cuarta oportunidad que Faraón tiene para que deje ir al pueblo de Dios. Y esta plaga era con el fin de que supieran que Jehová estaba en medio de ese país, en medio de la tierra. Y aquí vamos a observar en esta radiografía de Faraón que un corazón duro perjudica a otros. ¿De qué forma? Aquí hubo una distinción porque en esta plaga parece ser que las otras habían afectado en general no solo a Egipto, sino también al pueblo de Dios. Pero en esta ocasión dice que no va a afectar la región de Gosén, que era la zona donde vivía el pueblo de Israel. Entonces, esta plaga en específico va directo al faraón y a todo lo que rodea al faraón, todo Egipto. Y enviaba dos mensajes, o sea, esta plaga, una que Dios estaba dominando la situación, este mensaje es a Faraón, yo, Dios, estoy dominando la situación, y el mensaje a los israelitas es de, yo estoy cuidando de ustedes. Y siendo las consecuencias, dice, de esta plaga, que fueron desastrosas para todo el país, dice que gran cantidad de moscas interrumpió el curso normal de la vida, o sea, que era imposible hacer alguna actividad en el exterior. O sea, yo no sé cuántos, igual, o sea, las moscas están en todos lados, pero si alguna vez han ido al dompe, al basurero o algo así, el zumbido de las moscas es intolerable, así como zum, zum, estar todo el rato así, o que una mosca se te pare, o sea, aparte de todos los estragos que trajo en todo el país, imagínense. Y era imposible, pues, realizar cualquier actividad, y un corazón duro para con Dios, pues no solo va a perjudicar al que tiene el corazón duro, y como les digo, sino a todo el que esté cerca. Y quisiera mencionar un ejemplo, cómo un corazón duro puede afectar el matrimonio, o sea, puede afectar a tu pareja. Un corazón duro puede afectar a tu familia, al lugar donde vives, a tu ciudad. Y yo veo este ejemplo, en la Biblia le preguntan a Jesús que por qué Moisés daba carta de divorcio, y dice que por la dureza del corazón del hombre. Y precisamente yo pienso, o sea, mis papás son muy lindos y todo, pero ellos no tienen una relación con Dios. Y de hecho, ellos nunca se casaron, vivieron en unión libre todo el tiempo. Y siempre estaban como que se separaban y volvían y así. Y llegó un momento cuando yo ya tenía 18 años, que fue la vez que ahora sí definitivamente se separaron. Yo veo que para ellos el matrimonio nunca fue algo por su dureza de corazón que ellos vieran como una prioridad. Y eso mismo afecta a otros, porque yo tengo otros dos hermanos y otros dos hermanos que también hicieron su corazón duro y hacia el matrimonio. Tampoco, bueno, mi hermano ya mucho tiempo vivió en unión libre y hasta hace un par de años se casó, y fue porque dijo que se veía mejor en su currículum poner que su estado civil era casado. Entonces, no sé si estar feliz por eso o, bueno, dije, al menos se casó, ¿no? Entonces, y tengo una hermana que está estudiando en la universidad, y ella, pues aparte de que está joven, quiero pensar que es eso, pero la idea de casarse no está en sus planes, y yo creo que el corazón duro de mis papás en eso sí afectó, en algún momento me afectó a mí, y agradezco que Dios vino a cambiar eso. O sea, gracias a Dios, no ha sido fácil, pero tenemos casi 6 años de casados y... y los que nos faltan, echan los porras porque...
Hay marcas en mi cuerpo que dicen que son 6 años.
Aparte de los moscos, Dios le envió muchas plagas más, ¿verdad? Pero eso es una señal de que nuestra dureza de corazón va a afectar a los que tenemos cerca. O sea, no es algo exclusivo a nosotros, tristemente. Entonces, un corazón duro perjudica a otros.
Sí. Una cosa más que nos gustaría mencionar. En el versículo 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ok, anden, vayan a ofrecer sacrificios a Jehová, pero aquí en la tierra. ¿Y cuál era la instrucción que Dios le había dicho? Dice, van a ir camino de 3 días en el desierto y van a ofrecer sacrificios a Jehová. O sea, la instrucción era muy clara. Y acá vemos a Faraón como que negociando un poco, ¿no? Queriendo hacer las cosas a su manera. Ok, sí, vayan, pero háganlo aquí en la tierra de Egipto. Entonces, yo veo acá, y bueno, decimos nosotros que un corazón duro tiende a hacer las cosas a su manera. No está dispuesto a entregarse totalmente, está dispuesto siempre a negociar, ¿no? Ok, ¿qué onda? Bueno, pides el 100%, ¿qué tal un 65%? Ya nomás faltarían 35%. Pero acá Faraón trata de negociar y piensa que está negociando con ellos, yo creo. Porque no se da cuenta que está queriendo negociar con el Dios que le dio la vida inclusive a él mismo, ¿no? Y entonces, y pues Moisés le responde, dice, pues, ¿sabes qué? Es que no podemos. Además, porque Dios había dicho esto, algunas de las cosas que vamos a hacer acá puede ser que crean que es una abominación a los egipcios mismos, porque como veneraban a tanto animal, pues imagínense sacrificándolos, ¿no? Era para ellos algo que podía hacerle mucho ruido. Entonces dicen, no, esto puede ser algo que inclusive vaya a ser contraproducente. Pero al final de cuentas, esto vemos, ¿no? El corazón de Faraón está duro y dice, bueno, vamos a hacer las cosas a mi manera. Y así pasa muchas veces también con nosotros, ¿no? Este deseo de, ok, Dios, ¿qué es lo que tú pides de mí? No, pues pido que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ok, voy a amar a los que me aman, ¿no? Porque ellos me aman. No, no, no. Dice, ama inclusive a los que te aborrecen. ¿Qué dice? ¿Qué de más? Dice, ¿o qué tan espectacular es amar a los que te aman? Dice, los mismos que no creen en mí hacen lo mismo. Dice, pero el reto está en amar a los que no te aman. Y Jesús es el perfecto ejemplo, ¿no? De hecho, Jesús de repente en su sufrimiento vemos que no es que está negociando con Dios, sino está pasando por agonía y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Antes de ir a la cruz, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero algo estaba en su corazón, dice, pero no se haga mi voluntad, ¿no? Sino la tuya. Y vemos aquí una actitud de total rendición, no está negociando, está rindiendo su corazón a Dios, aun a pesar de que lo que viene es difícil. Y pues Faraón quiere tener el control de la situación, y no solamente eso, dice que, pues les dice, no, y oren por mí, ¿no? Así como pareciera que Faraón en realidad está conociendo, pero para Faraón parece ser que es un Dios más. Y como que no está abriendo su corazón completamente. Y acá vemos también un corazón duro, es obstinado y persiste en sus errores. Y vemos que al final, en el versículo 32, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, no dejando ir al pueblo. Esta es la cuarta oportunidad que Dios le da para que se arrepienta y haga lo que él dice, pero él persiste una vez más en sus errores. Y ya por último, en lo que yo veo acá, bueno, penúltimo, es que un corazón duro no alcanza a ver el peligro. Un corazón duro no mide las consecuencias de sus actos. No mide las consecuencias de lo que va a traer. Dios está castigando el pecado y la arrogancia de Faraón. Y pasa así con nosotros también. Muchos no queremos ver a Dios como un Dios que también es un Dios de misericordia y de gracia, pero que también traerá juicio. A veces nosotros estamos en este mundo tan acomodados al sistema, al diario, que decimos, pues, ¿qué más da si me entrego o no? ¿Qué más da si obedezco a Dios o no? Y no alcanzamos a ver el peligro de tener no solamente las consecuencias en este mundo como lo que hemos venido mencionando, sino en la eternidad. No vemos que Dios es el Señor, no solamente dice en una parte, no tengan miedo al que te pueda quitar la vida. Dice, denle más bien miedo a aquel que después de que te quiten la vida tiene tu alma en sus manos, ¿no? Dios sabe que necesitamos de Él. Dios nos pone una y otra vez señales en nuestra vida para que nos rindamos a Él, pero a veces, les digo, con este corazón duro no alcanzamos a ver el peligro que viene. Y la Biblia dice que Él va a regresar. Y nos deja claramente, por ejemplo, en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Chequen la gravedad del pecado. El pecado no es algo como en lo cual así podemos decir, pues todo el mundo lo hace, o no pasa nada. Aquí nos dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 55:6-7 dice, por tanto, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que el malvado abandone su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibir misericordia. Dios es un Dios grande en misericordia, pero también Dios traerá juicio. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta. No, Dios, te puedes gozar en el amor de Dios y en su voluntad y disfrutar la eternidad desde este momento, pero también va a llegar un día en el que vamos a entregar cuentas de cada uno de nuestros actos. Y qué mejor estar con un corazón abierto para con Dios y decirle, Señor, mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo. Yo no quiero, yo veo que tú eres real y no quiero reservarme nada a ti, ¿no?
Como decía Eric, o sea, Dios es un Dios de juicio y también un Dios de misericordia. Y aquí vemos Faraón, una vez más, así como tuvo, pues, si las contamos, 4 oportunidades. Hasta ahorita. ¿Y su respuesta cuál ha sido? Un corazón duro. En todas ha sido lo mismo, como que sí, como que no, pero al final su corazón duro predomina, ¿no? Y estas oportunidades, pues, no son más que la muestra de su misericordia. Porque Dios podía matar desde un principio a Faraón. Dios tenía el poder para, ya, mátenlo, salga a mi pueblo fácilmente. Exacto. Y todo. Sin embargo, o sea, dentro de toda la historia, Dios conocía el corazón de Faraón, de que iba a persistir en su pecado, que iba a seguir duro, pero no por eso terminó la misericordia de Dios. Una y otra vez, antes del juicio, está su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si lo simplificamos, es no recibir lo que mereces, pero no lo recibes porque Dios es amor, en realidad. Y el hebreo dice de esta palabra es gesed, que puede ser traducida como pacto de amor o amor fiel. Está vinculado al concepto de compasión, de verdad, fidelidad y bondad. Esto es parte del carácter de Dios, la misericordia. Sea como seamos, su misericordia ahí va a estar. Y aunque va a llegar el momento del juicio, ¿verdad? También. Y quisiera, siempre que leo este salmo, y pienso así que, ¿cómo es posible que platicamos que Dios es lento para algo? Y sí, es lento para algo, pero dice, clemente y misericordioso es Jehová, dice el Salmo 145:8-9. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Lamentaciones 3:22-23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
La dureza del corazón puede ser algo bien sutil. Es muy curioso que muchas veces para nosotros no sea visible, pero para los que están a nuestro alrededor es bien claro, ¿no? Y nosotros lo semejamos el corazón duro como el mal aliento. Y dices, ¿qué tiene que ver? Pues, curiosamente, otros lo perciben a nuestro alrededor, pero el que lo tiene no se da cuenta, ¿no? Si te levantas y de repente tu esposa te dice, hey, ¿qué onda? Vete a lavar los dientes, porque él lo puede notar. Tú te levantas y bien tranquilo, ¿no? Así pasa con el corazón duro. El corazón duro no lo alcanzamos a notar y es importante que, como dice aquí, examíname, oh Dios, que vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, ve mi corazón, ponlo a prueba y ve si en él hay camino de perversidad. Ve si en él, acercarnos a Dios con esa honestidad y decirle, Señor, si tengo un corazón duro para contigo. Y no solamente dejarlo ahí, porque podemos levantarnos y continuar, ¿no? Pero algo que les retamos es que vayamos con nuestro cónyuge, ¿no? Que tengamos el valor de decirle, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué ves tú en él? Y atenernos a las consecuencias, ¿no? Porque de repente, ay, gracias, quizá Dios, quizá va a acercarse. Gracias, Dios, porque escuchaste mis oraciones. Pues ahí te va la lista, ¿no? Y fras, ¿no? Pero es mejor confrontarnos y saber eso a que esté guardado en el corazón de nuestro cónyuge. O quizás a un hermano, ¿no? O quizás a algún líder o nuestro pastor, que tengamos confianza que nos va a decir la verdad. A veces no tenemos esa, como tenemos esta relación superficial con las personas, pero qué padre que podamos llegar y, oye, yo no alcanzo a ver algo, o que de repente platiques una situación, no entiendo cómo responder a esto, Y quizá se lo platiquemos a alguien que tengamos esa confianza, que nos va a decir la verdad y que tenga la capacidad de decirnos, es que probablemente tu corazón está duro para con Dios. Y también sepamos recibirlo, porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces no estamos dispuestos a escuchar algo negativo de nuestra persona, ¿no? Pero es importante, pues, que como el faraón pudiera haber abierto su corazón y decir, bueno, que se vayan, pero va a haber consecuencias de su corazón, ¿no? Dice el Proverbios 3, 5 y 6, y los que estamos en discipulado 1, no lo sabemos así de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿en qué? Bueno, no lo tienen, pero dice, en tu propia prudencia. No, en tu reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Por último, la aplicación personal que queremos lanzarles es cómo estamos con una actitud correcta ante la misericordia, ante las oportunidades que Dios nos está dando. ¿Cuál es nuestra respuesta ante eso? ¿Vivimos agradecidos porque Dios, como dice, nuevas son cada mañana sus misericordias? Y ya terminamos, ya acabó aquí. Pero les invitamos a que Dios, en lo personal, nos, con esto de esta radiografía de un corazón duro, vemos que Faraón era muy parecido a nosotros, ¿no? Y no podemos decir, no, yo no tengo un corazón duro, porque esa es una mentira. O sea, hay destellos de un corazón duro en mí. Y si yo me hago de la vista gorda, pues voy a vivir engañada y voy a vivir perdiéndome y desaprovechando las oportunidades que Dios me da de conocerle y de vivir siendo obediente a Él. Entonces, lo más fácil es seguir cultivando ese corazón duro hasta que llegue el momento de que pase como Faraón, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuál es el final de Faraón. Pero desde aquí ya hay tragedia y no lo quiere ver él. Entonces, ¿cómo yo estoy? ¿Qué actitud hay en mí hacia esa misericordia que Dios me está extendiendo cada día?
Y hay un canto que nos gustaría como, si quieres hacerlo como parte de tu oración, y lo hemos cantado en esta comunidad anteriormente, y me gustaría que Areli, que tiene una memoria muy padre, que pudieras decirnos la letra, qué es lo que dice, porque, y no necesitamos cantarlo todos, pero queremos que si tú sientes en tu corazón cantar esto como parte de tu oración en esta mañana, lo puedas cantar con toda honestidad.
Esa canción se llama Lo Único Que Quiero, y la letra dice, lo único que quiero es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, dice, un corazón sincero. Dice, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, igual pueden cerrar sus ojos si no se quieren distraer, que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, dice, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y luego dice, no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, dice, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Y si tú no te sabes esta canción, no hay problema, pero puedes hacer tuya esta letra como una oración. Y el deseo de todos nosotros es de que podamos de verdad vivir cada una de sus palabras.
Lo único que quiero